Comienza el embobadero de Cope Ávila.
Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al embobadero de la cadena Cope. Muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal están? Buenas noches, buenas tardes. Cualquiera sea la hora que escuchen, será buena porque estás en el podcast multimedia de Cope Ávila, un podcast que va para toda España también, hoy para todo el mundo, hoy sin público, eso sí, bueno, nos han querido acompañar aquí en los estudios de Cope Ávila en el Paseo 2 de Mayo, pero la que sí que está, la que no se pierde una, es María Palomo. María, muy buenas, bienvenida a tu casa.
Hola, Rodri. Bueno, un nuevo embobadero y antes decías que buenos días, buenas noches, buenas tardes, y yo digo que también nos podrán escuchar desde un montón de sitios, en su casa, en su coche, en el móvil, o sea, no sé, yo pienso en cualquier oyente nuestro y no sé.
Puede estar donde sea.
Me dan ideas.
Además, hoy estamos en Facebook Live también, que por cierto, nos pueden dejar sus mensajes aquí en el Facebook. Nosotros trasladaremos todas las preguntas a nuestro invitado de hoy, que es Fernando Cermeño. Pero además, María, ¿qué tenemos en el programa de hoy? ¿Qué es lo que vamos a contar en este embobadero 2x2?
Bueno, pues en nuestro embobadero 2x2 pues tendremos la música del mundo, como no puede ser de otra manera. Tendremos Travelers con Ramón Velasco. Después estará la entrevista pelota con Fernando Cermeño, como tú has dicho. Y luego tenemos una entrevista sorpresa.
Sorpresa. ¿Quién será?
La vida tuitera y la recomendación con Ramón Morales.
Muy bien, pues si quieres, María, comenzamos por Músicas del Mundo y me cuentas un poquito qué país has traído hoy. Aunque bueno, estando aquí sentado en la mesa, Fernando Cermeño, me voy a oler un poquito de qué se trata. Pero bueno, ¿le damos caña a Músicas del Mundo?
Vamos con las Músicas del Mundo.
Música del Mundo.
Bueno, pues hoy os he traído otra música del mundo que a mí no se me ha ido mucho la pelota y me he ido también a México. Entonces he intentado indagar, como hago siempre, buscando en Google. Entonces
Wikipedia, ¿no?
Mi Wikipedia es Google. Entonces he puesto música rara mexicana, música mexicana, bueno, no sé. Entonces, cosas que han ido dentro de todo lo que he ido encontrando, he hecho una pequeña selección de diferentes tipos de música mexicanos que me han llamado la atención. Entonces, Rodri, ¿puedes ponernos una de las pistas?
Vale, vamos allá, vamos con la primera. ¿Te digo el título o simplemente doy al play?
Dale al play y dime el título.
Venga, pues voy con el Diablo.
Muy alegre, como el diablo se le conocía. Sonaba su nombre y tronaba su cuerno de chivo. Cada ráfaga llevaba un nombre.
¿Qué tiene de especial esta canción? Fernando, por cierto, no lo he dicho, tú puedes intervenir cuando quieras, ¿eh? Igual
vale,
que
perfecto.
Ramón, que también está ahí en la mesa.
Sí, hola, sí, estoy, ¿no?, escuchando, a ver qué.
¿Qué
a
tiene?
Ver si lo, capto yo, a ver qué es. ¿Qué
tiene, a ver, Fernando, claro, ¿qué te parece esta música?
Bueno, yo creo
¿te da alguna
que
idea?
Es un corrido, ¿no?
Es un corrido. Vamos, yo he buscado narcocorridos. ¿Por qué? Porque
chun,
¿qué son
chun,
los narcocorridos? Los
narcocorridos.
Sí, pues por ahí va la cosa. Suena mal, luego la música suena bien, pero el mensaje no es bueno. De hecho, los narcocorridos, por lo que he investigado, están prohibidos ya en las radios mexicanas porque incitan a la maldad.
Ah, y lo traes
decirlo
tú aquí a la COPE.
Sí, bueno, es que aquí no vamos a incitar a la maldad. Bien. Aquí estamos diciendo no al narcocorrido.
Y no al narcocorrido.
Pues esta música está hecha por grupos musicales mexicanos, pero lo que hacen es halagar y ensalzar la vida del narcotraficante. Por lo tanto, bueno, pues la gente.
Como contar sus
final
hazañas. Por, o sea.
Sí, cuentan las hazañas de los narcos, su vida lujosa, qué guay son. Entonces, bueno, pues sí, tú
son
todo
juglares de los narcos, ¿no?
Exacto, qué de hecho hay un montón de noticias, que me corrija Fernando si es mentira, de que narcos mataban a grupos musicales porque cantaban canciones de otros grupos de narcos. O sea, la pelea era máxima, sacar un disco de narcocorrido era como jugarte el pellejo.
Sí, exacto, en México funcionaba mucho eso, como ha dicho aquí la compañera, ya están prohibidos. Pero sí ha habido muchísimo tiempo que estos cantantes famosos en los corridos, los contrataban los narcos para cantar para que les canciones su de su historia.
O sea, como para que te digan, oye, mira, soy un narco top, escríbeme algo, ¿no?
Exactamente. Entonces, los otros cárteles, pues iban a matar a tanto a los que eran, ¿cómo decirlo?
El narco
como,
en sí.
Como los enemigos, ajá, como los enemigos que se pues, que se custodiaban tanto la droga como todos los territorios, las mujeres y todo. Y también mataban a estos cantantes que les hacían la historia a estos narcos, ¿no?
Jolín, hablando de narcocorridos, os he traído un regalo ya de mi propia cosecha, sabiendo que María iba a hablar de México. Es un narcocorrido que me ha encantado, pero es de una serie. A ver si le reconocéis a la primera, que supongo que sí, porque vamos, es tan famoso. Ramón ya dice que sí.
La ciudad se llama Dud, Nuevo México, el estado.
¿Te suena? ¿Nada?
La de Castro.
Entre la gente mafiosa, su fama se ha propagado. Causa de una nueva droga que los gringos han creado.
¿Nada?
El Chapo Narcos, Guzmán.
Narcos México.
Narcos México.
No, no, no. Pero más o menos. Cerca anda.
No está en Netflix, no sabemos.
Reina del Sur.
Está en Netflix,
la Reina
claro
del Sur,
está en Netflix.
La Reina del Sur no es.
Breaking Bad. Breaking Bad. Mucho la verdad. Historia de Heisenberg.
Es verdad, es verdad. No me acordaba. Pues acabo de ver la serie esa hace 2 meses.
Pues yo no la he visto, la verdad.
Mientras no hayáis visto la película.
Me gustó más el libro.
No me extraña. Bueno, venga, María, ¿qué más me has traído? A ver, aparte de estos narcocorridos.
Bueno, pues otra de las canciones que he sacado no es, bueno, una canción. Es más bien un cantante que allí es lo más, bueno, es lo más en todas partes. Pero es de origen mexicano, a ver si sabéis cuál es. Dale, Rodri.
Alejandro Fernández.
No. Pero...
Ah, Luis Miguel.
Luis Miguel, le ha valido unos toques de música. ¿Por qué es tan famoso Luis Miguel?
Coño.
Bueno, pues
porque a ver. Como para nosotros, Julio Iglesias.
Claro.
¿Sí?
Y Alejandro Fernández es otro también.
Sí, Alejandro
muy
Fernández
top.
Es muy picudo.
Muy picudo, ¿eh? Teníamos que haber hecho un diccionario México-castellano, mexicano-castellano.
Podemos hacerlo, estamos todavía a tiempo,
estamos
¿eh?
Estamos a tiempo, ¿eh?
Muy picudo, venga, me lo apunto.
O muy chingón.
Muy chingón.
Muy chingón. Eso me gusta más.
¿Qué sería así chingón. Como más como, fuerte? ¿Muy picón sí, o muy más... chingón?
Muy chingón.
Muy chingón.
Chingón es más chingón.
Es más chingón.
Es mejor.
Es más mejor.
Venga, María.
Y nada, pues luego ya algo muy típico mexicano que yo creo que vais a reconocer solo con ponerle la música. Dale, Rodri.
Esto lo sé hasta yo, son los mariachis, ¿no?
Sí, señor, son los mariachis y no podían faltar en, bueno, pues en una música del mundo pues de México, pues a mí me han gustado los mariachis de toda la vida, simplemente por el espectáculo que montan solo con la ropa y los trajes y bueno, que me gustan a mí los mariachis.
Y de hecho en México es una tradición que cuando tú estás enamorado de alguien, pues le mandas a los mariachis o bien para declararte o bien por su cumpleaños. Es una tradición allá en México, en todos los lugares de México.
Pero... Y aquí tenemos a los tuneros, ¿no?
Claro, es lo que iba a preguntar. Digo, ¿es como la tuna o qué?
Sí, exactamente. Se podría decir que es como la tuna, sí. Pero es más tradicional que aquí, los tuneros.
Y es verdad que en una plaza hay una plaza que es como la Plaza de los Mariachis, donde en México Ciudad...
Se llama Garibaldi, está en el centro, en el Zócalo de Ciudad de México. Así
está
es.
Llena, petada
llenito,
de...
Llenito. Tú los puedes contratar, que vayan a donde quieran y ellos hacen su servicio y les pagas y listo.
Y te llevas un kilo de mariachis para casa.
Exactamente.
Vamos, los puedes contratar para cualquier cosa.
Para cualquier cosa. O sea, para un cumpleaños de una niña o para...
Si te debe pasta un tío, puedes contratarle para que vayan a contar al tío.
¿No? Como el cobrador de frac, ¿no? También, sí. También podría ser buena idea.
Muy pro.
Págame, no, págame.
No estaría mal, ¿eh? Bueno, pues muy bien la sección, María. La verdad que me ha gustado.
Bueno, me alegro. Espero que la próxima me dejes hacerla.
Sí, se nota que te la has currado durante 5 minutos. La verdad que sí. Vamos a la siguiente. Venga.
Come and go.
Vuela, vuela, esto es sinónimo de Travelers, así que está con nosotros...
Los cinturones, ahora sí. Despegados con Travelers.
Ahora sí, bueno, sinónimo de Ramón Velasco, como digo, el vuela, vuela. Ramón, ¿dónde me vas a llevar hoy?
Pues hoy, como estamos hablando de México, vamos a ir a Italia.
Sería original, ¿eh?
Estaría bien, ¿no? O ir a otro país. México. México es un país que yo, pues en Travelers normalmente, pues qué guapo estás, Dani, por cierto. Te veo muy guapo.
Sí, la verdad que ha mejorado. Y le veo más alto, más esbelto, más rubio.
Está sonrojando aquí a Dani tan guapísimo como está hoy. Pues la verdad es que todos los países siempre me meto un poquillo con ellos, ¿no? Pero hoy, pues como estás tú aquí, no me atrevo a darle mucha caña.
Bueno,
pero,
sí, no, Fernando es abulense, o sea, porque esté ahí en México...
Sí, pero me considero mexicano, ¿eh? Un poquito.
Uf.
Sí.
Yo quiero que le dejen volver a México también, después del programa. Entonces digo, bueno, tampoco me voy a pasar mucho, pero la verdad es que es un país que, lo cierto es que a mí siempre me ha atraído, no he tenido la suerte de poder ir allí, pero es un país que me llama mucho la atención y que pues siempre ha suscitado mi interés. Me he liado a buscar cosas en por lo menos dos o tres páginas de internet.
Muy bien.
En la primera hoja de Google, ¿no? Tampoco os habéis pasado a...
¿Qué te piensas tú? Las tres primeras líneas de Google.
Decían que la segunda página de Google se veía menos que la Darknet.
Sí,
esta.
Sí, pues seguro. Bueno, en fin. El tema es que... preguntas, ¿no? Que hacemos aquí preguntas los españoles de si se escribe con B o con V, México se escribe con X o con J, ¿no? Es una pregunta muy típica. Lo cierto es que la RAE reconoce las dos formas, con J y con X.
Pero hay que decir México o México.
Hay que decir México.
México.
México. Con J, pero se escribe con X.
Sí.
Entonces, bueno, el resto de Hispanoamérica lo escribe con X. En España hay gente que lo escribe con J y se pronuncia con J. Proviene del origen de la palabra, pues el origen, digamos, ancestral del nombre. Y en cuanto al significado del nombre, ¿qué significa? Hay muchas teorías que pues hablan de leyendas, hablan de significados. Y hay una que dice que es el ombligo, que significa el ombligo de la luna.
El ombligo de la luna.
Sí, digo, menos mal que no significa el culo
del mundo.
Pero que lo bueno. Está también, que lo está.
El ombligo de la luna, y también hay otros historiadores o autores que esa traducción la atribuyen no al ombligo de la luna, sino al centro del mundo. La verdad es que es un país muy diverso en cuanto a biodiversidad. Tiene montaña, tiene jungla, tiene mar, es una pasada. Alberga alrededor del 10% de toda la fauna mundial, solo un país.
El 10% de la fauna mundial está en México.
Muy, muy, muy diverso. Entonces eso es algo precioso, ¿no? Que recomiendo a todo el mundo, a mí el primero, pues ir para allá y conocerlo. También es, desde el punto de vista cultural, México DF es la segunda ciudad con más museos reconocidos. Tiene más de 160 museos reconocidos. Le sigue, o sea, por delante está Londres solamente.
Claro.
Y tiene un montón de otros museos que no están reconocidos oficialmente. Probablemente sea la ciudad con más museos.
Bueno, Londres también tiene museos no reconocidos, ¿eh? También hay que decir en el favor de los ingleses.
Ya que tú,
¿cómo te gusta a ti Londres, no?
Hombre, es que no me vas a comparar a London con Ciudad de México.
No, es muy diferente, la verdad. No se puede comparar.
Entonces,
en uno está todo el día lloviendo.
Sí que hubo una mujer, creo que era una bloguera, que se intentó recorrer todos los museos de México, recorrió más de pues casi 180 museos y no había terminado, ¿no? De verlos todos. Entonces, bueno, pues si alguien se aburre y quiere ir a México, pues ya se ve lo que puede hacer. Y también hay otro, un dato ya curioso, es que le gusta mucho la Coca-Cola, las bebidas carbonatadas.
Sí, creo que es el número uno, pues, consumidor de Coca-Cola.
Lo he estado viendo y en teoría era el número uno, pero le ha adelantado a Argentina.
Ah.
Entonces, sí, pero bueno, le dan mucha caña a la Coca-Cola, beben mucha Coca-Cola.
Coca-Cola para desayunar, merendar, cenar,
claro, digo, eso es lo que nos pasaría a los españoles si nada más que hubiese cruzcampo de cerveza. O sea, sabes, pero...
Lo veo.
Pero vamos, beben mogollón de Coca-Cola y las bebidas azucaradas.
Ojo que hay noticia, ¿eh? Llega el presentador del programa. Fin, tan solo 26 minutos tarde, aquí está Dani. Bien, bien. Así que le decimos que pase cuando quiera. Tú sigue con la Coca-Cola.
Sí, yo la Coca-Cola para... Vale. Y bueno, como dato negativo es que provocan más de 24.000 muertes al año las bebidas carbonatadas o problemas con el azúcar, que es un problema que ya se traduce a Europa, evidentemente, y que también lo tenemos en...
Pero y entonces, vamos a meternos un poco con el país, porque es la sección de Ramón, acabamos destripando los países,
claro,
algún tipo de cosa.
La cosa es meterse con el país.
Pues yo la tendré que defender.
Beben tanta Coca-Cola, ¿cuál es el peso medio de un mexicano? Es que, ¿tiran para gorditos son más tirando
yo
a cuerpo?
Latinoamérica debe ser de los que más obesidad haya, vamos, con diferencia, ¿no?
Pues fíjate que no estoy tan convencido. Yo que he estado viviendo en Estados Unidos...
Ah, bueno, claro, es que eso ya es...
Ya es el full, ¿no?
Sí, es una diferencia. Pero sí es cierto que los mexicanos sí que son rechonchetes, la verdad. O chaparritos, como dicen allí.
Chaparritos, muy chingón.
Queda más bonito, sí.
Hablando... Chaparritos, como para no decirle un bajito gordo cabrón.
El que defendía el país, ojo, ¿eh?
Pero sí, se dicen así a todos, a chaparritos, güeros, no sé. De muchas palabras.
Yo he traído luego un diccionario, pero antes quiero hablar de una cosa que les gusta a los mexicanos y es el tema de los récords. Están todo el día intentando hacer récords. De hecho, el Distrito Federal ha ganado más de 400 récords Guinness, y algunos de ellos muy absurdos.
De hecho, radar varias, entiendo, ¿no?
Varias. Por ejemplo, el de más gente bailando Thriller al mismo tiempo.
Y allí todos.
Y ahí todo el mundo bailando.
Vestidos de mariachis, desde luego. Si no, no.
Yo creo que si van todos
zombie mariachi,
de mariachi
on fire.
También mayor gente besándose al mismo tiempo. Esto fue un...
Ah, eso fue bonito.
Eso sí me acuerdo, sí, es verdad.
Estuvo muy bien. A raíz de la Coca-Cola, la explosión más grande de Mentos con Coca-Cola.
Ajá.
También fíjate. Muy útil, muy, muy interesante,
sí,
¿no? Desparramada y tal.
Un gasto de inteligencia máximo.
Una que me gustó, la taza de chocolate más grande del mundo. Esa está bien. Pero hay otra que no.
¿Cuál?
El mayor número de gente desnuda para hacerse una foto. 20.000 personas en pelotillas con toda la Coca-Cola que beben. Aquí dice que no están tan delgaditos, pero en fin.
Bueno, todos sí son chaparritos, algo, ¿no? Son chaparritos.
Claro. Pues yo quería hablar de la jerga. Y es que ellos, los niveles de prisa tienen ciertos niveles de prisa.
Ajá.
O sea, si tienes que hacer algo ahora...
Ahorita.
Es ahorita. No, ahorita es nunca.
Claro, tú puedes hacer algo como ahora, ¿no? Que es como... quitar la ropa seca de la cuerda de tender, entre 5 a 7 días hábiles más o menos, ¿no? Vale. Y si es algo ahoritita, eso ya es que lo tienes que hacer ya, ¿no?
No, ahoritita es ya mismo,
ya
pero
mismo,
que nunca, o sea, sucede.
Pero no llega,
nunca,
¿no?
O sea, nunca sucede.
O sea, se lo toman con mucha calma.
Sí, pero porque calma. Son de género calmado ellos.
No, tanta calma porque... como Dani hoy para venir al programa.
Yo creo incluso que es algo como cultural, ¿no? Los mexicanos incluso... cuando ya te vas por pueblos un poco más cerrados, cuando les preguntas algo y no te entienden, ellos te dicen, mande.
Ajá.
Y eso es como una cultura que tienen ellos de servir a la gente. Y sí que, hombre, pues todo obviamente está evolucionando, pero sí que hay partes de México que todavía tienen esa... Y lo que decíamos de ahorita o todas esas cosas, los mexicanos son muy reacios... o casi nunca te dicen que no. O sea, para ellos decirte no, o cuando tú les dices no,
sí, que
es
como
una falta de respeto.
Como las inglesas borrachas, ¿no?
Exactamente. Voy a tratar de, sí, ahorita lo miro. Eso quiere decir como que no lo va a hacer.
Esto, vamos, es como cuando vas a una tienda, te pruebas algo y dices, bueno, me lo voy a pensar, ¿no?
Pero sí, viene a ser lo mismo, o ya veremos.
Exactamente.
Bueno, ya sí eso, ¿no? Ya sí eso.
Ya sí eso.
Ya sí eso. Es que la jerga también es, tienen algunas expresiones, no voy a decir todas, pero algunas que me gusta, caete paga, ¿no?
Caete
paga.
Caete paga no lo he oído.
Lo he sacado mucho. De Wiki Longy, de ahí de no sé qué.
Wiki
bueno,
friki.
Cajetarla en serio, equivocarse un montón.
Cajete. Tampoco lo he oído mucho, la verdad. No estás adaptando.
¿Tú, a qué México te has ido, Ramón, hoy?
México de la Google, de la Wikipedia, donde busco las cosas. Pero bueno, también vamos a hablar de la comida. Que
venga, sí,
la
vamos comida, a comer algo picante, ¿no?
La gastronomía mexicana está catalogada como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Algo muy importante. De hecho, pues la comida mexicana es la comida americana. En muchos casos, o sea, los americanos que no tienen una gastronomía propia, mucha gastronomía atribuida a los americanos es mexicana. Y les debemos muchas cosas. Les debemos el chile, les debemos el maíz y lo que les debemos de verdad es el chocolate.
¿Chocolate?
Eso es de los mexicanos.
O sea, ¿es de los mexicanos, sí, el chocolate?
Yo pensaba que era suizo, fíjate.
No, eso
es los bombones.
No sé.
Pero lo trajimos de allí y eso, pues teníamos que hacerles un monumento en todas las ciudades a los mexicanos. Mm. Solo por el hecho de tener chocolate. Pero hoy he traído algo.
¿Qué has traído? A ver, venga. Picanto. Estoy ya nerviosito.
Una recetita que se llama chile con carne. Pero muy picante, porque a los mexicanos les gusta mucho la comida picante. ¿Por qué? Pues hay estudios hasta psiquiátricos o psicológicos, mejor dicho, por qué les gusta tanto el picante. Y es que el picante en cierta medida te puede generar endorfinas. Y también forma parte de una tradición culinaria enorme.
Vale,
¿vale?
Pero
los mexicanos que son muy aficionados a la familia, pues forma una parte.
O sea, ¿les genera endorfinas? Explícanos, sí, qué les pasa con las endorfinas.
Porque les da gustirrinir, pero...
¿Les da gustirrinir, sí, que les pique todo el ganate así en plan, oh, me quiero beber tres litros de agua?
Eso dicen, pero es que si bebes agua es peor. O sea, tienes que beber leche.
¿Y si entra picante?
O comer dulces
solo.
O sal.
Dicen que sal también.
Sal también.
La sal también para...
Así que, bueno, pues...
Venga.
Bueno, me gusta pues, el picante, pica mucho, ¿eh? Yo os recomiendo que lo probéis. Traigo aquí unas...
Está abriendo una bolsita.
Vamos a probarlo.
Estos son arepas, ¿no? No son nachos, son arepas.
No, estos son totopos.
Ah, totopos.
Totopos. Está abriendo una bolsa de totopos.
Totopitos.
Tototitos.
Pero
un tupper.
A mi visión son como nachos.
Doritos.
Doritos. De un supermercado español.
A ver, vamos a probarlo.
No, el francés.
Ah, este es francés.
Están probando el picante. Fernando mastica, Ramón también, María va...
Yo quiero que Rodri venga a probarlo.
Está picoso, sí.
Sí, está picosillo. Dani, que ya has venido,
Dani,
pruébalo. A ver qué tal, se acerca nuestro presentador.
Toma,
estrella.
Habanero, tiene habanero.
María parece esto, que...
Mira. Tiene una serie de tropezones.
Ramón, ya no quiero verte
muy
más.
Nuestros amigos de Facebook pueden comentarlo también, que están viéndolo a ver cómo
sí, es picosito, pican. ¿Eh? Sí, picosito, sí.
Está
¿sí?
buenísimo.
¿Pica mucho?
Mira, ya se me
yo
están
si cayendo la sección, me
hasta los sudores.
Me acabo el tupper en la sección.
Pica de verdad.
Al agua. Agua.
¿Pero qué le pasa a esta gente?
Pues dejando el picante con agua les dejamos. María, el agua está mal y ahora ya sí que vamos con la entrevista pelota.
La entrevista pelota. Baby, you're the one. The one I need.
Can you make me feel? Bueno, pues como Ronaldo después de la lesión de la rodilla, Ronaldo el gordo, el bueno para mi generación al menos, o como las estrellas venidas a menos, vengo yo los minutos de descuento, ¿no?, para levantar el partido.
Sí, porque hay que remontar esto de México un poquito, porque vamos...
Y doy fe de que esto es picante, falta no agua, el problema es leche, ¿no? Decía Ramón que aquí hacía falta
sí,
leche.
Dicen que el agua está malo, pero bueno, todos estáis bebiendo ahí agua, va
fíjate cómo será
más.
Que ya tengo el guión, me acabo de sentar el guión lleno de salsa picante. Sí. Es tan sexy y tan maravilloso. Bueno, señoras y señores, en efecto, como pueden escuchar, como pueden comprobar, estamos en el embobadero más caliente, en el más picante. Estamos en el embobadero también... más elegante, más atractivo y sexy, me atrevería a decir, porque el protagonista que tenemos en esta velada radiofónica es de bandera, y como tal, en esta entrevista pelota, en la que vamos a poder conocerlo con más detalle y saber sobre él, sus pasos, su pasado, su presente y su futuro, comenzamos como siempre dando cera de la buena, ¿no? Con una postalita sonora, marca de la casa, que suena así. Recuerdo aquella telenovela, 4 de la tarde, calor y sopor monumental que me acompañaba en las siestas de verano. Mientras mi mujer disfrutaba de los desencuentros de los protagonistas, yo dormía plácidamente en el sofá. Hasta aquella frase. Te pasó lo que le pasa a la gente estúpida y ordinaria. Te enamoraste. Y no solo fueron las palabras, sino también el tono, el ritmo, el énfasis.
me hizo abrir un ojo y desde entonces no pude parar de ver cada capítulo. En la biografía de mi vida, aquel fue el verano de las telenovelas. Una época en la que descubrí que estos seriales son grandes combates en los que el espectador libra consigo mismo, porque hay en ella todo un mundo, todo un universo, en el que se debaten los instintos y las emociones capitales del ser humano. Una máquina de interpretaciones, sueños y teorías, en las que sus actores requieren de un don especial. Raro, de sentir ese vínculo que existe entre nuestros instintos y el mundo, casi siempre aburrido y anodino. Y lo hacen de tal manera, y con tanta intensidad, que ya no puedes dedicarte a otra cosa que a disfrutar esa experiencia que extrañamente te resulta adictiva. Uno de esos responsables, actor de éxito de este género, es nuestro invitado de hoy. Abulense de nacimiento, cruzó el océano para convertirse en Rómulo, Gastón, Rolando, Gael o Raúl. Aunque los que somos de Ávila y le conocemos, le llamamos por su nombre de pila, el auténtico. Hoy recibimos en el embobadero al actor y modelo, Fernando Cermeño.
Bien. Qué bonito te queda, Dani, qué bonito.
Cuando hace falta aplausos enlatados es porque la cosa va muy mala, ¿eh?
No teníamos público hoy y bueno.
Qué remedio.
Exactamente.
Bueno, tenemos con nosotros, ya le habéis podido conocer un poco, nos ha empapado de cultura mexicana, lo cual ya es un buen paso, ¿verdad? ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido al Embobadero, un placer tenerte aquí.
Muchísimas gracias a todos por invitarme.
La pregunta del millón, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Cuéntanos, haznos una breve biografía de 30 segundos tuya, por favor.
Bueno, pues como todos sabéis, soy abulense, he estado toda mi vida aquí en Ávila. De hecho, pues sí que os he visto a algunos de vosotros por aquí, a ti también,
sí.
Porque estuviste en el diocesano conmigo, entonces yo te conozco de hace mucho tiempo.
Viva el diocesano.
Sí, y desde muy temprano, desde que tenía 22 años, comencé a modelar con una agencia de Madrid que en su época era pues una de las mejores, y rápidamente comencé a viajar pues por todo el mundo, ¿no? Milán, París, Nueva York, Miami, y cuando llegué a Miami pues fue el lugar donde más trabajaba y más a gusto me encontraba, ¿no? Y allí tuve la oportunidad pues de poder ganar dinero y poder de cierta manera pues vivir de ello, ¿no? Uh-huh.
En resumen, un abulense que se ha ido...
Que ha cruzado el charco y lo ha petado.
Y ya, ¿para qué volver?
De hecho, que nos esté viendo ahora mismo, no sé si estamos en Facebook Live, donde estamos, igual le hablo a la pared.
Estamos en Facebook Live, hay gente viéndonos, pueden explicar.
Dar muestras de que no solo es un gran actor, sino que es un modelo de aguerrido atractivo, por eso María Palomo ha corrido antes a por agua, cuando en la vida va por nada por nadie. Pero María Palomo, cuando lo he visto correr a por agua...
No era por el picante, ni
era por el chile, era por el chile.
He dicho que Fernando no le falte el agua.
Pero bueno, si era porque me estaba ahogando yo.
Todo, yo creo.
Bueno, cuéntanos, Fernando, el primer paso sobre todo para ser modelo, porque siempre en nuestras cabezas están esas teleseries americanas en las que va el protagonista en el centro comercial y te dicen, tú, ¿puedes ser modelo de Armani? ¿Cómo te metiste en ese lío?
Pues realmente no fue así, pero sí suelen pasar así las cosas, al no ser que los papás desde muy pequeño pues lleven a sus hijos a estas agencias de modelos y les hagan fotos y les hacen unos books y los presentan a clientes que tienen las agencias, etcétera, etcétera. Pero mi caso sí fue un poco así. Porque...
Modo película, te encontraron por algún lugar.
No, estaba en Ibiza con mi prima, de hecho, y...
Nada malo empieza por eso. Nada malo empieza por eso, en Ibiza.
Con mi prima.
Eso es lo raro, pero bueno.
Y ella tiene mucha relación con el dueño de la agencia de Madrid, y fue él el que me dijo, pues ven a visitarme, y en el regreso de Ibiza fui allí, me hicieron unas fotos, y de ahí comencé a trabajar... los primeros trabajos, que era con el Corte Inglés, siempre trabajaba para el Corte Inglés.
¿Fuiste ese anuncio del Corte Inglés de estos de llega el otoño al Corte Inglés?
Pues varias veces.
Una
duda que tengo, ¿cuándo se graba el llega el otoño?
Varias veces, pues ya ni me acuerdo, porque sí hace mucho tiempo que ya no estoy en España.
El 12 de enero.
Sí, me acuerdo de hecho que estuvimos en un sitio que se tenía que grabar, al principio, se tenía que grabar en Bañadores... Y no sé si era en Cantabria o en un sitio así. Y hacía un frío.
Los pezones
hacía
como relatas.
Un frío y todavía nos decía el fotógrafo, pero no tiritéis. Decía yo, cabrón, ponte aquí en pelotas a ver si no tiritas tú. Y sí, ha habido muchas, pero ha sido así. Realmente no lo tenía pensado, o sea, no se me pasó por la cabeza yo voy a ser modelo o yo soy guapo. No, para nada. Fue una serie de acontecimientos.
Bueno, lo de ser guapo se va viendo a lo largo de la vida, ¿no? Porque tú notarías cosas.
No, pero...
A ver qué cosas cuento.
Pues a ver, cuando una persona es muy guapa y muy tal, pues no sé, pues entre que te lo dicen o suceden cosas a tu alrededor que te dan pistas.
Sí, bueno, pero nunca a ese nivel, ¿no? Es más, cuando estás viviendo en una ciudad muy, muy chiquita, pues obviamente se te escapan muchos datos que suceden en todas las ciudades, en todos los países, que tú no, ni siquiera te habías dado cuenta. A mí me gustaría salir en una revista, por ejemplo. O sea, nunca te das cuenta hasta que te metes en el, pues supongo que como todos los trabajos, ¿no? Hasta que no te informas de todos los trabajos, pues no sabes cómo funciona, ¿no? Y a medida que ibas trabajando, pues te iba gustando más. Y además, en mi época, con 22 años, pues obviamente el dinero, mucho dinero rápido, pues siempre es bueno, ¿no?
Sí, nunca digas siempre, porque hay casos que no.
Bueno, hay cosas que no, pero en mi caso sí.
Era bueno.
¿El Fernando niño qué quería ser de mayor?
De todo. Veterinario... mi vocación frustrada, cantante, futbolista, no sé, como cualquier
cántate
niño.
Algo, bueno, Fernando, cántate.
Cántate, poder dar un giro a tu carrera,
No, ya me di cuenta con 16, 17, que ya no era lo mío. Me dijeron, mira, chaval,
cúrrate.
Has mandado vídeos Operación Triunfo 4 o 5 veces y no te han agarrado. O sea, que ya, y dije, es verdad. Y el fútbol, pues lo mismo. Cuando veían que me dejaban en el banquillo, pues decía, pues seguramente no sea bueno.
Oye, Fernando, y una cosa, para estar así con ese cuerpo y tal, ¿qué hay que hacer? Porque he visto lo de la peli del Joker, esta que está ahora tan de moda, que el chico ha estado como 2 meses y pico comiendo solo una manzana, ¿no? Para
joder, qué horror de vida.
En todo el día una manzana.
Normal que
tal.
Se volviera loco.
Claro, sí,
yo creo que es lo mismo.
¿Cómo te cuidas?
Pues
por ejemplo,
fíjate,
¿cuál
que
es
yo
tu
no,
hábito?
Pues llevo bastante tiempo ya sin cuidarme porque ya no estoy en la moda, ¿vale? Y es distinto. Y yo no he tenido nunca ese problema porque la constitución que tengo es al revés. Si no voy al gimnasio, me pongo muy flaco, aunque coma muchísimo.
Que eres un tirillas, ¿no?
Exactamente. O sea, para tener cuerpo o para agarrar volumen tengo que comer más de lo que quiero. O sea, un poco forzarme.
Qué
y eso,
faena, ¿eh?
Pues llega un punto que no. Pero sí, sí es cierto que todos los modelos cuando comenzamos a trabajar no tienen mucho dinero. Entonces, yo me acuerdo de estar comiendo... cereales con leche, con desayuno, comida y cena. O sea, porque
pensaba
no tenía...
Pensaba que ibas a decir del Burger King,
comida
basura.
No, la verdad que no. Algo un poco más baratito y que sabes que con un cartón de leche y unos cereales pues tienes para 3 o 4 días, ¿no?
Sí.
Porque si tú tuvieses que hacer el papel de alguien muy gordo, muy gordo, ¿qué tendrías que hacer? ¿Meterte por vena Telepizza o cómo? O sea, ¿qué habría que hacer en ese caso?
Pues que contrataran a otro, yo creo. Creo que sería mejor. A no ser que me pagaran como los que pagan a Hollywood. Entonces me pongo en 180 kilos, como quieran.
Fernando, yo tengo una pregunta. No
Dime.
Sé si me dejan mis compañeros. ¿Por qué las telenovelas? Porque yo qué sé, aquí en Ávila, no sé, tampoco hay una tradición de telenovelas.
No,
claro, pero lo que yo quiero saber es cómo ha sido el salto de estar en el modelaje a ser actor
y de telenovela.
Y a telenovela.
Pura casualidad también. Estando en Miami, me llamaron de Telemundo, que es, digamos, como el canal más importante en Estados Unidos. Latino, claro, por supuesto. Y en esa época sí que me acuerdo que hacían series muy buenas, pero no llegaban al público de México porque no era esa típica novela de que la sirvienta se enamora del jefe y todo eso. No, era algo diferente. Y me contrataron para el final, que la protagonista no se iba con el galán, sino se iba conmigo, pero era un papel muy muy chiquitito, muy chiquitito. Me lo ofrecieron y dije, bueno,
bueno
era trabajo y yo lo hice. Y cuando terminé, me vino el productor, uno de los productores, y me dijo que si me gustaría pues participar en más y que si me gustaría tomar clases de dicción para no pronunciar la C, porque ya sabéis que en México funciona todo lo del acento neutro, que bueno.
Oye, una cosa, yo...
Muy complicado.
Yo he vivido
muy complicado.
Ahí en Chile y me rayaba una cosa, el tema de las películas en versión... No sé qué versión es, porque son como para toda Latinoamérica, pero ¿qué acento es ese? O sea, ¿qué es eso?
Pues es igual que el acento de Latinoamérica para los españoles. O sea, yo yo lo veía raro. O sea,
es muy tienes
que meterte en
¿no?
cursos de dicción. Y claro, no es fácil. Siempre se te nota una esa arrastrada. Yo ahora llevo mucho tiempo que ya no hablo ni neutro ni nada. Pero obviamente, si es un doble trabajo, tú te tienes que aprender las líneas de qué va y luego... agarrar el tonito, no arrastrar las S's, las C's son S's también, entonces pues es un poco complicado, ¿no? Al principio me contrataban siempre con papeles pequeñitos de español que llegaba, con dinero y demás, pero luego obviamente cuando salté a Televisa, a México ya, ahí sí que me lo como que me lo exigieron.
Es que ojo en Wikipedia. Magnate millonario, Rómulo, Gastón, Pablo López, Rolando Lozano, Gael Sánchez, Joaquín Rodrigo, Raúl. Me encantan. Oye, si tengo hijos, se llamarán así. En orden. El primero se llamará Magnate Millonario.
Pues oye, ese magnate millonario fue lo que os dije yo, no era ni papel. O sea, yo no
llamaba magnate. Era uno pintado con un maletín y un Ferrari.
Por eso mismo, exactamente, por eso mismo. Ni me pusieron nombre ahí, era magnate millonario. Ni nombre tenía.
Oye, una cosa, ¿por qué la Wikipedia está en inglés y no en castellano? ¿O solo me salía a mí?
Sí, es Spanish Extra Mode.
O sea, bueno, tienes Wikipedia en inglés y no tienes Wikipedia en castellano. Mañana
pues
te hacemos una.
Hacemos.
Pues hágamela, claro.
Si me queréis hacérmela, claro.
Pero te
sí.
Voy a poner como colaborador del embobadero.
Del embobadero,
del magnate, de mi magnate millonario a colaborador del embobadero.
Exacto, firmado, venga.
A ver, vamos. Entonces, Fernando, tú allí en México, o sea, ¿eres ultra mega conocido?
No.
Ultra mega no, pero ultra
no,
tal vez
no,
sí.
No, tampoco, ver, no tampoco. Tenéis que daros cuenta que Televisa es la cadena de México que fue, porque ahora está decayendo bastante, ya la gente ya no ve novelas, incluso los jóvenes ya ven todo Netflix.
Claro, ¿cómo
y
afectado?
Eso ha cambiado. Pero sí que es cierto que en las provincias de México, cuando íbamos a grabar o alguna cosa, sí te reconocen y sí te tratan como estrellas de Hollywood.
Como un magnate millonario.
Y entonces, en esos momentos, o sea, en esos años que yo pude trabajar con Televisa, que aprendí muchísimo, porque quieras o no, la actuación de telenovela es un poco más forzada, es un poco más gesticulando más de lo normal, porque son novelas, o sea, las parodias de las novelas siempre es como, no, ¿y por qué no me amas?
Una,
y
tú, exactamente. Haznos una con luego, acento neutro.
Luego,
no,
tendremos,
eso es muy complicado.
Luego
ya,
vamos a poner a prueba luego, pero luego leemos.
¿Y qué más? Y entonces, pues eso mismo, es bastante, bastante complicado, la verdad. Pero tuve la oportunidad de aprender mucho, porque al día a lo mejor tenías que aprenderte 26 escenas. 26 escenas es imposible, entrando a las 7 de la mañana y saliendo a las 9 de la noche, aprenderte 20 y tantas escenas es imposible. Por eso allí en Televisa lo que se usa es el pinganillo. Que es el pinganillo que te lo van chivando, pero quien no está acostumbrado, es muy complicado. Estar diciendo algo con actuado y que te estén hablando por aquí, pi, es complicado.
Eso yo lo veo mucho en Telecinco.
El pinganillo, sí. ¿Se cuela o qué?
El pinganillo, y si no dicen, no me lo han puesto en el no sé dónde. Tiene una pantalla que va poniendo las cositas.
Oye, Fernando, ¿y de billets? ¿Eso de las telenovelas da money, da copings, da euritos?
Sí, según cómo vaya la novela. Por ejemplo, yo la penúltima que hice en México, sí que pegó muy
Raúl,
muy,
creo
muy,
que es
muy
la
fuerte.
Penúltima según Wikipedia. Raúl.
A Raúl. No, Raúl
no,
fue...
No, Fuel es la de ahora.
Fue
¿no?
una película que hice en Los Ángeles.
Como dice el dicho.
No, eso es...
La sombra del pasado.
La sombra del pasado.
¿Quién elige esos títulos, tío? De verdad, a mí me encanta. ¿Qué me
pensaste? Voy a buscar el tráiler, venga, de La sombra del pasado.
Sí, por favor. Mientras, entonces, es económicamente rentable, obviamente. Si te tratan como una estrella, pues tienes bagaje, capacidad de venta.
Sí, exactamente. Y si gustas, pues obviamente te van ofreciendo papeles mucho más importantes y obviamente pues vas cobrando más. Y además eso está muy bien en México, porque además de lo que te paga la compañía, luego hay una asociación de actores que te paga por las horas que tú estás allí. Aparte del sueldo, luego tú cobras mensualmente o lo que sea,
bueno.
O cuando lo quieras agarrar. A lo mejor estás un año sin coger nada y cuando vas allí pues te encuentras que tienes casi 5.000 euros.
¡Ah, qué rico!
El tráiler, lo que es el tráiler, dura 10 minutos.
¡Madre de Dios!
¡Amén! Mi esposa y yo y mi hijo Cristóbal queremos agradecerle su presencia en este día tan importante para nosotros. ¡Y que empiece la fiesta!
Empieza como el padrino, ¿no? De momento, una boda.
Era como Alexis Ayala, gran amigo mío. Era como el padrino, hacía como el padrino, sí, mafioso.
134 capítulos.
Madre de Dios.
Es lo malo de las telenovelas, mucho curro, supongo, ¿no?
Mucho tiempo,
eso.
Mucho tiempo. Por eso he dejado de hacer novelas ya. Y con un hijo pequeño, pues mucho más. Prefiero estar con mi familia antes que estar viajando. Sí que lo que estoy buscando ahora es hacer cine, que es lo que pues me apasiona realmente, y mucho más en España. Porque ya vemos que ahora las producciones que están haciendo en España, que de hecho tengo muchos conocidos en Madrid, Este, pues, obviamente es un ritmo diferente, ya no tienes que poner acento, puedes crearte tú tu propio personaje. Y la verdad que en la última película, Fuel, que hice, me sentí súper cómodo y de hecho venimos manejando bastantes premios en los festivales.
¡Oh, qué guay!
¿Cómo va la peli?
Pues muy bien, la verdad, he sido nominado para en el Festival de Coruña como mejor actor de todas las películas.
¡Un aplauso del escaso público!
Y el domingo veremos a ver si me lo dan, pero vamos, sería un placer ganar un premio en mi país, ¿no? Pues sería un auténtico placer, y la primera película que hago aquí en España para mí sería un verdadero honor.
¿Y ahora qué toca? Que sí. ¿Ahora qué toca después de esto? ¿Qué proyectos?
Bueno, pues a seguir con mi empresa que tengo en México, pero obviamente voy tocando productoras y me van llamando para ofrecerme papeles bastante interesantes. De hecho, en febrero de este año que viene me han propuesto otra película aquí en España que es relacionado con vampiros. Tengo que leerme el guión bien, pero tienen bastante buena pinta. Los productores son americanos, de hecho.
Mucho mejor.
Y los presupuestos son altos, entonces hay que darle ahí.
Hay que darle el diente, ¿no?
Hay que darle como sea.
Jugamos con Fernando. Venga, Rodrigo, sí, ¿te parece? Mira, te vamos a proponer un reto. Hay una cosa que preparando el programa lo comentábamos, y es verdad que los galanes, sobre todo de telenovelas, suelen tener un tono de voz muy concreto, ¿no? Hay como un terciopelo que te enamora en cada frase que hacen. Entonces te queremos proponer un reto. El reto de que seas capaz de interpretar con el tono de telenovela roles muy diferentes a los que son los típicos de telenovela. Vale. El primero de ellos, por ejemplo, queremos que seas el maestro Miyagi. Preparamos música para hablar japonesa y cuando nos haga... No tengo música japonesa, es esta. Pues esto que es de Japón, lo hizo un japonés. Como si en vez de Miyagi fueras un protagonista de telenovela galán que está enamorando a la dama protagonista.
Vale, venga, pues ahí va. Encera, mano derecha. Pule, mano izquierda. Encerar, pulir. Inhala por la nariz, exhala por la boca, encera, pule, no olvides respirar, muy importante.
Mira la piel de gallina.
Madre mía.
Bueno, pues
dale
esto,
cera, pulir cera.
Si esto ha sido sexy, vamos con el segundo rol. Taxi driver.
Chun chun.
¿También seductor?
También. Tienes que seducirnos.
Más rápido que tú, hijo de perra. ¿Qué te has creído? Te he visto venir, borde, cagón. ¡Ah! Bueno, aquí estoy, atrévete. Empieza, tú, atácame. No lo intentes, ¿eh? ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? ¿Entonces? ¿A quién le hablas si no es a mí?
¡Oh! Y atención, señoras y señores, en directo, Fernando Cermeño va a interpretar con versión telenovelesca, aquí en exclusiva, en el embobadero, a Torrente.
¡Oh! Esto es muy brutal.
Chiquilla, tus ojos son como dos sartenes. Cuando los veo, se me fríen los huevos. Eres lo más grande desde la creación del muñeco Spinetti. Chavalota. Haría contigo más cosas de las que haría MacGyver en Bricomanía.
Torrente no.
Qué barbaridad. Bueno, pues... Para Torrente 7 podría estar Fernando perfectamente.
Sí.
Pero como español, ¿eh?
Pues nada, Fernando, un placer.
Oye, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad me he divertido muchísimo. Y muchas gracias, pues, de cierta manera, por darme publicidad a todos mis proyectos. Y para mí, pues, es un honor estar aquí con todos vosotros, o ustedes, como dirían en México.
Despedimos con este fuerte aplauso a Fernando Cermeño. Saltamos de sección y nos vamos a Entrevista Sorpresa.
Sorpresa, sorpresa. La entrevista sorpresa.
Dani, pues tienes el placer de saludar a Emilio Burguillo. Y bueno, si quieres que te dé una pista, más que, bueno, le he traído como una persona, pero aparte.
Como una
también,
persona, no como un perro.
Yo le veo persona también.
Como una persona, pero, menos mal.
Y grande.
a mayores como un proyecto que hace él.
A ver, dime bueno, nombre, repíteme
Emilio,
el nombre.
Emilio Burguillo.
Vale, para quien nos esté viendo ahora mismo a través de Facebook, entiendan que la entrevista sorpresa es alguien que nos trae Rodrigo, que María y yo no tenemos ni idea de quién es y que a través de la sagacidad digna de Sherlock Holmes que nos caracteriza, logramos sacarlo para luego entrevistarte sin tener ni idea de qué preguntarte. Pero de ahí se descubre que nunca tenemos ni idea de qué preguntar a nadie, que en realidad nada se prepara. Así que venga, primera pregunta, María, dispárale.
¿Qué tal está el Burguillo? ¿Tiene agua ya o se le echa la manera?
Pues no lo sé. La verdad que soy de otra zona y entonces frecuento muy poco la zona del pantano del Burguillo.
A ver, tenemos un proyecto, nos decía Rodrigo, ¿no? Un proyecto emprendedor tipo startup tecnológica que te vas a forrar.
No.
No,
no, no. Todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Vas a perder dinero. No lo hagas.
Sí, hay
corta
veces,
la entrevista, que no lo haga.
Hay veces que el palmar pasta, si es por el fin, y ya es una pista, si es por el fin de lo que estamos haciendo, no importa.
ONG.
Más o menos.
Qué bonito. Y tiene que ver con el Burguillo.
No.
Porque yo miro al Burguillo.
Se llama Emilio Burguillo.
¿Y para qué te has ido al pantano? Dios mío, muy bien, Emilio. Una ONG. ¿Qué tipo de causa social? ¿Es una causa social benéfica de la infancia, por ejemplo?
Sí. ¡Oh! Muy bien.
Muy bien, Dani, bien.
Muy bien, muy bien.
Seguro que en el pantano se puede hacer algo, ¿eh? Yo, a mí se me ocurren ideas, pero ya lo
retomaremos. Ahora hay un montón de espacio para hacer de todo.
Venga, María, más ONG social para la infancia. ¿Extranjera, no de España o de otros países?
Extranjera.
¿Es tuya la ONG?
Sí.
Vale.
Pero vamos, no es una ONG, soy una persona física.
¿Una
que
persona física?
Dedica
como
proyecto
persona,
social, sus vacaciones a,
qué
a hacer un proyecto.
Anda,
social,
que sí. Yo ya creo que por dónde van los tiros.
Sí. Mira, os doy una pista sonora.
A ver.
Sí, ya sé.
No sé.
Es que esta tarde estaba con
babuchas.
Una persona... Que me parece
que
se ha unido. ¿Van más personas a este proyecto?
35 me acompañan este año.
¿Estas personas son abulenses?
Muchas de ellas.
Muchas de ellas son empresarios abulenses.
¿También?
Pues yo ya me lo sé.
¿Por dilo?
Pues es que hay un grupo... A ver, lo que yo tengo entendido, porque me lo han contado esta tarde y he dicho, ¡ah, qué chulo! Hay un grupo de abulenses que se van al Sahara.
Más o menos.
O, bueno, por ahí, Marruecos. A Marruecos.
Sí.
A por hacer ahí. A... por África para arriba.
Sí.
Se van a África a hacer ayuda de cooperación. O bueno, así. A mí me ha dicho uno de ellos que él lleva todo el coche lleno de pares de zapatos.
Pues sí, ese es.
Vale,
no sé quién es, pero.
¿Cómo se llama el proyecto, Emilio?
A Marruecos por los niños.
A Marruecos por los niños. Emilio Burguillo, un aplauso para él, que es a quien vamos a entrevistar a continuación. Muy buen protagonista, Rodri, sí señor, como siempre atinas. Bueno, Emilio, cuéntanos, este proyecto tan bonito, ¿desde cuándo está en marcha? ¿Es el primer año que se lleva a cabo o ya tiene encima?
A ver, a Marruecos por los niños surge a raíz, a mí me gustan los todoterrenos, me gustan los rallies, los coches, y en el año 2013 me propusieron patrocinar el asiento del copiloto de un Fiat Panda 4x4 en una carrera, ¿no? Yo fui... O sea, fui como copiloto en esa carrera y pues en diferentes zonas del Atlas y del sur de Marruecos pues vi pues la extrema necesidad de cosas, no de nutrición, ¿eh? O sea, los niños yo creo que hambre en sí no pasan, tienen cubierta lo básico, ¿no? Pero sí de cosas, o sea, no niños desnudos, sin zapatos, con los pies rotillos así del dedito gordo del pie, todos machacados de andar descalzos. En el Atlas hace mucho frío,
¿sí?
Y los niños desnudos, pero desnudos.
O sea,
en pelotilla picada, sí. O sea, sin dodotis, no sé, muy mal, ¿no? Y entonces, pues en el 2014 empecé a mover a Marruecos por los niños y bajé un coche, un R5,
bueno.
Un Super 5.
Qué bueno.
Y luego
R5,
ya...
Fliparían Alberto aparecer, se quedaría.
Sí, bueno, no, bajaba dentro de la carrera Marroc Challenger también. Y bueno, pues bajé, no sé si fueron 50 o 60 cajas que había conseguido de cosas, ¿no? De calzado, material escolar y zapatos y ropa, perdón. Y entonces, pues bueno, de ahí ya fui liándome la manta a la cabeza, cada año un poquito más. Luego bajé 7 todoterrenos, luego, bueno, primero 3, luego 7, luego 8 el año pasado, este año bajamos 12. Y pues una barbaridad de cosas.
Qué bonito,
o sea, la verdad es que bajamos ropa, calzado, material escolar y bajo un equipo médico. Entonces, muy bien.
¿Tú te imaginabas este éxito el primer año que bajaste, poniéndote el mundo por Montera, decir, ostras, unos cuantos años después, es algo real, tangible,
con ¿qué va? Mucha gente lo... Y mira, hay una cosa que dicen que es de bien nacido ser agradecido. Yo tengo patrocinadores que desde el segundo año no me dan nada y tampoco lo quiero, pero es que gracias a Dios les tengo el mismo aprecio o más que si me lo dieran ahora. Y te digo el porqué. Porque cuando tú presentas una idea, oye, mira, que bajo con un R5 a Marruecos e intentar llevar todo lo que he conseguido, pues hay gente que dice, este es lo que quieres, que le pagues la carrera. Pero ahora mismo, gracias a Dios, me es muy fácil conseguir los fines para poder hacer mi proyecto, ¿no? Económicos, de mi coche. O sea, aquí cada uno se paga los gastos de su coche.
De su viaje, por su así viaje decirlo. Porque vais en coche desde Ávila, entiendo.
Este sábado salimos desde Blascueles.
Sí.
Hasta Almería y luego ya hacemos 3.500 kilómetros
por Marruecos. ¿Dormís en el coche? ¿Coméis en el
coche?
No.
Dormimos en hoteles. Date cuenta que son 16 horas al día de coche.
¡Qué locura! Son
16 horas al día de coche. Entonces, bueno, llegamos muy cansados al final de las etapas. 16 coches.
Van a ayudar, ¿no? A que les ayuden.
Son muchas ruedas, muchos motores, muchas cajas de cambios, muchos amortiguadores que se pueden romper. Hay muchos problemas en el monte. Date cuenta que hacemos 2.000 kilómetros off-road. O sea...
Anécdotas, Emilio, sustos que te hayas llevado. Lo típico que en medio del desierto me he encontrado alguien con una escopeta. Y...
Nada, jamás, no, nunca. Y además, mira...
Hombre, si vas a ayudar, los ven con otros ojos, ¿no? Si vas a ayudar.
No, pero fíjate, nosotros... O sea, toda la gente el primer viaje tiene miedo, ¿no? De eso mismo. Joder, tío, me cago en 10, estáis locos.
Riesgos,
date cuenta que nosotros corrimos una Amarok Challenger 10 días después del atentado de la sala Bataclan.
Madre.
A mí se me cayó el copiloto, dijo que él no iba. Y yo fui solo, sin copiloto.
Madre.
Pero Marruecos no es especialmente país peligroso.
Hasta el día de hoy.
Terrorismo,
bueno,
¿no?
Hasta el día de hoy.
Tiene sus zonas también, ¿no? Quizá.
Sí, tendrá sus zonas ahí en Ceuta, el Valle del Príncipe, que es bastante yihadista, dicen y tal. Pero lo que es. Nosotros nos movemos por el interior y jamás, o sea, jamás. Yo siempre digo que aquí tenemos al jodido moro y allí hay señores árabes. ¿Sabes?
Qué bueno.
Que no tienen
qué
nada
bueno.
Y te lo dan todo. O sea, tú llegas a una aldea donde el niño está desnudo, donde tienen una vaca, dos gallinas, una cabra y nada más, y sacan la alfombra, sacan la mesa, sacan el té, sacan las pastas, los dátiles, la leche agria, el agua y el aceite. Y tú no te vas de allí sin merendar.
Qué bueno.
Y la mantequilla, que mira, cuando, como anécdota, el segundo, el tercer año, el cuarto, yo he bajado 15 veces ya, ¿no? O sea, en estos años yo he hecho 15 bajadas.
Tienes el pasaporte ya, que peta, sí, ¿no? O sea, ya se le caen las hojas, dice, madre.
Pero como anécdota de comida, pues eso, una aldea remota, llegamos con Juan Miguel Mora, el que me organiza el viaje, y un matrimonio de aquí de Ávila que había bajado conmigo y tal, y llegamos a una aldea y sacaron todas estas cosas que te digo, entre ellas mantequilla. Y yo soy flojera de barriga, o sea, no me gusta probar cosas raras porque
pues
me
pongo malo para irte en coche a Marruecos.
Claro. No, la verdad que...
Fortasec siempre.
Sí, bueno, llevamos un botiquín, llevamos un equipo
¿podría
médico.
Podría llevar un váter portátil español porque yo he visto los váters de Marruecos, de un hotel y tal.
Letrinas.
Y no se recomienda para el europeo.
Bueno. Sí, es.
Para el europeo medio. No va bien.
El culo europeo
es
allí
diferente.
No.
Sí.
Emilio, yo quería preguntarte una cosilla. ¿Cuál es esa imagen que se te haya quedado marcada? No sé, quizás siempre el primer viaje es el que más marca. No sé cuál es esa imagen que la recuerdes siempre, que digas.
Pues mira,
la tengo ahí en mente.
Tengo más que imágenes, dos recuerdos. El primero y más duro fue en el segundo o en el tercer viaje, no lo recuerdo. Entramos por la ruta Gurrama, que se llama, son 150 kilómetros de campo muy duros, muy rotos, hay que muchos valles, mucho río. Y encontramos en medio de la nada a una chica con dos niños. Un niño era un bebé, te puedo hablar de 5 o 6 meses, yo no tengo hijos, no sé...
Una cosa muy chica.
Sí,
no
se era pequeñito,
¿no?
Exacto.
Era niño.
Igual era algún perro grande, pero no, es broma,
No, era perro, era...
Identifico niño.
Pues la señora... nos dio el niño, ¿no? Para que le cogiéramos, carantoñas y tal, ¿no? Y entonces el niño, obviamente, como niño, empezó a llorar. Entonces yo, vosotros poneros, a mí se me pone la piel de gallina.
Sí, con un niño llorando, hostia.
Sí, pero más se te pone todavía cuando le vas a dar el niño a su madre y ella junta las manos como pidiéndote que por favor y te me hacía así que te lo llevaras.
Qué duro.
O sea, muy duro. O sea, eso sí que te digo que es súper duro. Nos costó llorar a todos allí. Fue duro. Y luego, como bonito, nosotros vamos, yo no conozco el track. El track es la ruta que tenemos que seguir. Yo, mi organizador me prepara un track y yo le sigo. Pero realmente no sé por dónde voy a pasar.
Vas a tu
¿no?
bola, ¿no? Tú tiras para adelante y fuera.
Sí, yo sigo una línea azul y esa línea azul sé que me lleva de Ávila a Zaragoza, pero no sé por dónde. Entonces, paramos en un colegio, vemos una école, paramos en un colegio, empezamos a repartir lotes de material escolar de un lápiz, una goma, un sacapuntas, una caja de pinturas y un bolígrafo. Y veo que una niña me empezaba a tirar del chaleco y enseñándome así un lápiz de la mano. Y claro, la niña te hablaba en su dialecto. Y yo decía, joroba, ¿qué querrá esta niña? ¿Querrá otro? Y la niña me seguía tirando así del jersey, del chaleco, y me enseñaba el lápiz. Y ya le digo, joder, había una chica con nosotros que hablaba francés. Digo, a ver si nuestra chica puede hablar con su profesora.
A ver qué pasa.
Y le pregunta a la niña a ver qué carajo pasa. Bueno, pues todos pensando que la niña lo que quería era otro lápiz, y la niña lo que quería era devolvernos un lápiz porque le habíamos dado dos.
Oh.
¿Sabes? Así que esas cosas, la verdad, que molan mucho.
Qué bonito. Qué bonita entrevista sorpresa, de verdad. Larga vida a tu proyecto. Larga vida, Emilio Burguillo. Emilio, oye, un enorme
mucha
placer
suerte.
Haberte tenido aquí. La mejor de las suertes. Y luego cuéntanos, a caballo pasado, la anécdota. ¿No? Las anécdotas del viaje de este año.
Pues cuando queráis.
Que serán muchas y vibrantes, seguro.
Todavía se puede colaborar para que, no sé, todavía no habéis ido,
escuche,
¿no?
Exactamente.
Bueno, para este año...
¿O estáis petados ya?
Totalmente. O sea, tengo un almacén de 100 metros y le tengo hasta arriba de cajas.
¡Madre Dios!
Va a ir 12 coches este año ya, ¿no?
Sí. Y 12. Luego nosotros, en febrero, soy equipo de rescate de la carrera Desert Trophy Panda, de los Seat Pandas. Y entonces, digamos que hacemos un trueque. Yo no les cobro mis servicios como equipo de rescate, pero ellos me transportan 3 o 4 palés de mercancía que me sobran.
¡Ay, qué bueno!
Y luego con los pandas, pues los vamos repartiendo igual por las aldeas.
Bueno, qué pues bueno. Eso, recuérdanoslo.
Sí,
a ver si podemos ayudar.
Claro, en Embobadero te llamamos ahí a Marruecos.
Sería brutal.
Vale, sí. Oye, pues mira, con la COPE estuve hablando yo desde el techo de mi R5 con la COPE en directo. Que me llamaron desde aquí cuando estaba vuestra compañera Marta Manis.
Ajá.
Y
buenos tiempos para la lírica.
Pues sí, sí. Y me acuerdo que entré en directo para Castilla y León, era o algo así. Uh-huh. Y no teníamos cobertura, y entonces desde el alto del coche.
Cosas de Marruecos, ¿no?
Sí.
Eso sí que era radio, y eso sí que es una buena aventura. Emilio, gracias y de verdad, larga vida a ti y a tus ideas y a tus proyectos.
Pues nada, gracias a vosotros igual por hacerme partícipe y dar a conocer mi proyecto.
Un aplauso fuerte para él, del público timorato. Y vamos a vida tuitera.
La vida de los 280 caracteres es... La vida tuitera.
Este es mi correo electrónico. Puedes enviarme un email. Píntate las uñas, píntate las nails. Counting rows. Este es mi correo electrónico. Puedes enviarme un email. maria.mala.com@maripuli.maricom.com. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Se trata de ti? ¿Se trata de mí?
Saltamos de una guía de viajes imprescindible, la de Ramón Velasco, a un auténtico protagonista de telenovelas, belleza sin par, Medin Ávila, como es Fernando, a alguien de buen corazón, gran proyecto y gran valía, como es Emilio, a alguien igualmente atractivo, igualmente valioso, igualmente solidario e igualmente amigo de la casa, el gran Daniel López Gretos. Daniel, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido.
Muy bien, Capuleto, muchas gracias por invitarme.
Qué bonito tenerte aquí una vez más, nueva temporada, misma compañía. Y cosas sexys de las redes sociales
me encanta,
que nos cuentes.
Me encanta. Hoy traigo cositas buenas que vamos a celebrar dentro de unos pocos de días.
Ah, muy bien.
En las Navas del Marqués.
Ajá.
vamos a intentar sacar mucho humo de los teléfonos móviles y de los bloggers, porque celebramos la sexta tuitquedada micológica.
Y ojo, sexta ya, porque las cinco anteriores han sido la leche, lo han petado, ¿no? Éxito sin parangón, para volver a repetir. Ubicación nueva este año, ¿no? Las navas nunca ha tenido tuitquedada hasta ahora.
¿Sí? No, no, nunca. La verdad es que no me gusta repetir. Repetí en mi pueblo 3 años.
Y lo dejasteis sin secas.
Sí, y ya no.
Ya lo ha dicho el alcalde, fuera de aquí, que me dejáis los campos secos.
Ya no sabíamos qué ver, porque es que ya lo teníamos todo tan visto, es que ya no sabíamos ni qué ver, porque es que ya lo teníamos todo visto. Y a partir de ese momento, pues decidimos recorrernos la provincia de Ávila. Muy bien. ¿Quién sabe? A lo mejor recorremos Castilla y León también.
O también os podéis ir hasta Marruecos.
A buscar setas.
Bueno, a setas,
no sé. A ver, cuéntanos, para quien no haya tenido hasta un encuentro con la tuitquedada micológica, ¿en qué consiste, a quién está dirigido y cómo apuntarse?
Bueno, la tuitquedada micológica está dirigida a todo el mundo, porque la tuitquedada micológica lo que intentamos es juntar bloggers de viajes, personas influyentes en redes sociales, con las personas normales que nos gusta la...
Personas normales, a los influyentes...
Con el pueblo como nosotros.
Con el pueblo llano.
Con don nadie, como me gusta llamaros.
Entonces, lo que intentamos es mezclar un poco mezclarlo todo un poco y posicionar un poco más el mercado en redes sociales del pueblo donde vamos.
Qué bueno.
Hace 2 años, en Navaluenga conseguimos casi 15 millones de impactos.
Madre de Dios.
3.500 tweets.
¿Cuántos
en un
de
fin
ellos
de
bala?
Semana.
¿Los impactos?
¿Perdona?
¿Cuántos de ellos de bala?
Bueno, de bala ninguno, porque si no
tenemos aquí ninguno.
Yo también me he quedado con los impactos.
Está por disparar yo, está por disparar yo y todo.
Ese es el nivel.
Yo supongo que Navaluenga en la vida se habrá visto en uno igual, con todo el cariño del mundo a Navaluenga.
Bueno, la verdad es que donde vamos, la verdad es que la tuiqueada sí que deja buenas impresiones. La restauración, los restaurantes, las empresas, pues todas se ven identificadas con la tuiquedada, porque normalmente ellos no salen en redes sociales, y cuando ellos perciben que salen en redes sociales gente que tiene muchos miles de seguidores, pues a ellos les encanta, y cada año la verdad es que recibimos más y más sitios para poder celebrar las tuiquedadas.
Qué bueno. ¿Y cómo apuntarse? Si alguien lo escucha y dice, yo quiero... O está bueno, todo, ya no se puede.
Para apuntarse lleno. Como público, sí que puedes apuntarte en la página web de Turismo Las Navas. Ahí tienes un sitio donde tú te puedes inscribir para recorrer pues, los pinares con los guías micológicos. Ah. Pero como bloggers para la tuiqueada ya no se puede, porque ya se han cerrado las inscripciones. En sí, menos de 48 horas.
Madre Dios.
Se registraron 30 blogs.
Oh, como los Rolling, ¿no? Que lo petan así.
Para venirse a las Navas del Marqués. Sí, muy sí, bien.
No sabía yo ni que había setas en las Navas, imagínate.
Bueno, tampoco las he visto todavía yo, ¿eh?
Van a buscarlas.
Es que no me parece una zona muy de setas, en verdad, pero bueno.
Bueno, la zona de Pinares, Navas...
Sí, bueno, claro.
Es zona de Pinares, es zona de setas.
No. Ahora va aquí de entendido.
Si te digo la verdad, la única vez que he ido a las Navas fue porque había una riada allí a trabajar, o sea que...
Rodrigo, es como el caballo de Atila. ¿A dónde va? Lo deja arrasado. Madre mía, bendita.
Oye, pues, quedada, ¿eh?
A ti supongo que los pueblos te reciben como Mr. Marshall, ¿no? Bueno, cuando aparece Dani con la tuit quedada es como...
A mí me encanta ir a los pueblos con la gente esta, Daniel. Me encanta porque es que yo soy de un pueblo muy pequeñito, ¿eh? Un pueblo que Hoyo Casero tiene 300 habitantes, no llegamos a los 300 habitantes. Y la verdad es que cuando tú ves a la gente de los pueblos, del pueblo, cuando ve a esta gente, lo que hacen, lo que comunican, cómo lo comunican, la verdad es que con eso yo me quedo con esa impresión tan buena. O sea,
hombre, bueno. Los señores de las puertas de las casas sentaditos en las sillas, cuando empiecen a ver a todos los bloggers con sus megacámaras y demás...
Y todo con tiene, setas.
Y con
de
setas
las navas.
De las navas, la imagen tiene que ser flipadme. También un poquito...
La imagen es de ese hombre mayor, con su garrota, en la puerta
eso
de casa,
vale, bueno, eso es
y 11 personas haciéndote fotos y el hombre pensando...
Como al león del circo, ¿no?
¿Qué hacen igual? Estos hombres haciéndome fotos a mí? Pues esa
¿a dónde
es,
irán?
Eso es lo que se percibe cuando tú le ves la cara que te pone de decir, no sé yo qué he hecho yo para que me hagáis tantas fotos, tantas personas.
Qué
pero bueno,
grande.
eso sucede.
Que bueno, pues tomen nota, señoras y señores, tuit quedada micológica, Las Navas del Marqués, día era, perdón, Dani.
31 de octubre, 31. 1 y 2 de noviembre.
Se pueden apuntar como asistentes, no como bloggers, pero para comer setas de igual, tanto uno como otro comen, ¿no?
Sí,
totalmente. Pues eso es lo importante.
Naturalmente, sí, y pasarlo bien, y disfrutar, y andar por el campo. Y pisar y pisar.
Gran Daniel López, gran Gredos Daniel, gracias por primero tu compañía, segundo por tu capacidad inventiva y tercero por tener siempre en tus oraciones digitales a la provincia de Ávila. Ya sabes que te queremos, te adoramos. Un amigo, un esclavo, un siervo, como diría el gran actor. Amigo, hasta la próxima. Hasta el próximo embobadero y suerte.
Muchas gracias, chicos, por invitarme.
Adiós, un aplauso. Gracias. Daniel. Y nos vamos, ellos se quieren ir ya sin despedir.
Sí, vámonos, venga.
No, esto es como cuando pegas el portazo, ¿no? Para quedar de guay. Y os dejo con la palabra en la
que
boca.
Que nos hemos pasado un minutito o dos.
Wow, bueno, un minutito se perdona. Bueno, señoras y señores, el embobadero, segundo embobadero de la segunda temporada de la cadena Copenhague, la termina aquí. Darle las gracias primero a ustedes que nos escuchan a través de la radio, a través de los podcasts de cope.es/Ávila. Me lo estoy inventando, no sé si es la web o me la saco.
Sí,
la
sí,
banda.
Es esa.
Voy a hacer todo.
Cope.es/Ávila.
A través del Facebook de Cope Ávila. Gracias a nuestro público que es él.
Hola. Oye, es que hoy siendo jueves nos ha costado traer público, la verdad. No voy a decir
otra
cosa.
Taciturnas. Sobre todo, señoras y señores, gracias a las personas que nos acompañan y que hacen de los micrófonos auténtica magia radiofónica. Rodrigo San Pedro, amigo.
Muchas gracias a vosotros, chicos. Gracias a todos los oyentes que nos oyen, que nos descargan y que nos dejan comentarios, no como hoy, pero a veces nos dejan
alguno. Luego los pongo yo desde perfiles fakes. Madame Paloma, amiga, gracias por acompañarnos.
Gracias, Dani.
Qué maravilla tenerte aquí una vez más.
Sí. Y, a mí me encanta.
Y para terminar, ¿con quién te quedas? ¿Con Fernando o conmigo?
Yo contigo siempre.
Oh. Y por último, despedirse.
No.
Despedirse quien les habla, señoras y señores, y convidarles a que en breve, 15 días más o menos, volveré al embobadero con más y nueva savia de la radio. Recuerden, en la radio, cuanto más se gasta, más se queda. Por favor, no dejen de gastarnos. Hasta la próxima, adiós.